Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Y quiero hablar de un tema que me ha venido por la cantidad de juegos a los cuales yo he asistido. Estoy hablando de los juegos de soccer, ¿no? Y he visto como que no se está enseñando el valor de cómo jugar, pero más que nada, cómo perder. Y Séneca dijo que es muy difícil ser constantemente el mismo hombre. Y no hay duda de eso, que cuando yo veo los juegos y los padres mirando los juegos y cuando alguien, ellos consideran que ha cometido un error, ese hombre delicado, que habla bien y todo se convierte en un animal. Y yo creo que, aunque esto es un tema que hemos tocado con anterioridad, y yo creo que esto viene incluido inclusive en el libro mío de los mensajes que son negativos, que nos vienen de la infancia, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? La niñez, experiencias, creencias y emociones vividas son los que son instrumentales para que crean situaciones como cuando se están en los juegos de soccer, cuando el machito, el hombre, se comporta de esa forma. La realidad del machismo, ¿cuál es? Además de los mensajes negativos de la infancia, el machismo es otra de las realidades que nos encarcela, porque nos encarcela desde que somos niños, como lo podemos observar, el niño que ve que papá quiere entrarle a golpes al que es el coach, si él considera que el coach no hizo lo que tenía que hacer. Yo creo que en estos momentos tenemos que tomar y reflexionar cuáles son los comportamientos que son problemáticos para los niños, sobre todo para las niñas también, porque en los últimos datos obtenidos en el censo del año 2010, las mujeres por primera vez en los estadounidenses han sobrepasado a los hombres en eso de adquirir títulos universitarios, ¿no? Pero entonces al mismo tiempo, el hombre que tiende a ser inseguro tiende a mirar esto como un reto, como una ofensa. Entonces, el machismo se les aumenta. O sea, que esto no se puede poner debajo de la alfombra y decir, esto pasará. No va a pasar si no hablamos de eso. No va a pasar si un hombre y una mujer que están en pareja no hablen de esa situación, comprendiendo que hay hombres que tienden a ser violentos. Quizás violentos por razones emotivas, por razones mentales o por razones de crianza. Porque cuando un varoncito está creciendo, es un niño, y continuamente le dicen los varones no lloran, o le dan un golpe y le dicen para que aprendas a ser hombre. Entonces, ¿cuál es la lección que le estamos dando a ese niño? La importancia de ser fuerte, pero de una forma no espiritual, sino física. Y yo creo que eso es algo que tenemos que observar como madres, como mujeres, como hombres que me están escuchando. Muchos hombres siempre han escuchado a la doctora Isabel. Y me gustaría que llamaran aquí al 1-888-787-2346. Repito, 888-787-2346. Si eres hombre, si alguna vez te has sentido que dentro de tu alma tú has querido ser más sutil, más tranquilo, menos agresivo, habla de esto conmigo aquí. Porque yo necesito que las mujeres escuchen que ellas también son responsables de cómo criar a un varón. Hay que darles sentimientos emotivos. A lo mejor te casaste con un hombre que ya está chapado a esa antigua, a esa forma de pensar antigua. Y entonces no hay otra forma. Poco a poco lo vas a poder cambiar. Pero tienes que ir con paciencia, hablando mucho. Pero no es negociable como estás criando a tu varón. Los varones tienen que saber que a la mujer se le trata con dulzura, al igual que la mujer debe de tratar al hombre con dulzura. Hay momentos en que la mujer tiene que ser fuerte para ayudar a su compañero. Hay momentos que el hombre tiene que ser fuerte en el sentido emocional y espiritual para ayudar a su compañera. Lo que no es posible es insultar, vejar, golpear y todas las demás cosas que vienen con ese comportamiento agresivo y violento. Otra cosa que los muchachos tienen que aprender, que tanto el hombre como la mujer tienen derecho a expresar lo que piensan, cómo piensan y cuáles son sus principios. Ahora, también le digo a las mujeres que hay que saber cómo decir las cosas. Las cosas no se dicen gritando, ni se dicen empujando, ni se dicen yo sé más que tú. No. Es cuestión de hacerlo de una forma correcta para poder que los dos se puedan entender. Un ejercicio que yo hacía con las parejas cuando yo tenía mi clases de terapia era que yo les decía, si tú tienes algo que quieres decir y que te sientes que tienes que decirlo, le dices a tu compañero, quiero hablar contigo, dime cuál es el momento apropiado para que yo te pueda expresar esto que siento. Al igual, él le tienes que dar el tiempo a que te diga una respuesta después de que tú hayas expresado lo que tienes que expresar. Cuando tú vayas a expresar algo que te molesta o un punto de vista diferente, sobre todo ahora con la política que ayer estuvimos hablando de eso, que hay veces que las parejas se van hasta la cama disgustadas. Bueno, habla con forma, le dices, bueno, a mí me parece esto y esto y esto, y tú le puedes responder, pero es que a mí no, a mí me parece que esto, esto y esto y esto. Es cuestión de respetar los puntos, porque en ese respeto es la posibilidad del cambio, en ese respeto que tú expongas tu posición, pero por favor, aprende a saber exponerla. No es decir porque seas un estúpido, no. Me parece a mí que es incongruente que esa persona diga esto porque esto es así. Eso significa que tienes que averiguar, que tienes que estudiar, que tienes, igualito que ustedes se ponen con boberías con con lo que es la internet y se ponen a buscar cosas que no son importantes. Pónganse a buscar cosas de principio, de lo que tú puedes pensar, inclusive de la política. Esto que dijo fulano, ¿es verdad o es mentira? Esto que dijo la fulana, ¿es verdad o es mentira? Hay cantidad, está el PolitiFact, está el FactCheck, todos esos te pueden ayudar a aclarar tus puntos. Inclusive yo me estaba fijando el otro día que hay un website, una página que dice es para los abuelos, grandparents. Y a mí me encanta entrar ahí para ver qué están haciendo los abuelos, cómo se están uniendo, ¿no? Entonces ellos hicieron un estudio combinados con PolitiFact y con FactCheck de los dos candidatos y cuáles son las posiciones de cada uno. Y yo me sorprendí de algunas cosas que yo no sabía. Y es importante que uno se instruya, que uno aprenda. Porque cuando uno aprende, entonces uno puede hablar con cierta posición de credibilidad. No, esto me parece a mí. No, no es que te parezca. Vamos a estudiar el porqué. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué podemos hacer? Y al mismo tiempo, cuando ustedes aprenden a hablar de esa forma, no se olviden que sus hijos los están observando, que ellos se están dando cuenta cómo es que mamá y papá hablan, cómo es que ellos exponen sus puntos de vista. Porque ese mismo niño que va a ser adolescente tendrá que aprender también a cómo exponer sus puntos de vista cuando llega a ser adolescente. Porque si ellos aprenden que es a veces a base de gritos y de insultos, como las personas respetan a las otras, o por lo menos te dejan tranquila, es el momento que te des cuenta que estás equivocada. Que uno tiene la responsabilidad de que los muchachos se den cuenta que tenemos nuestro derecho a opinar, al igual que ellos tienen derecho a opinar, pero que lo hagan de una forma que sea aceptable. Gracias por estar aquí con nosotros. Les repito el teléfono que es el 888-787-2346. 888-787-2346.
Saber es poder. ¿Prefieres los supermercados?
Next in line.
¿O prefieres el calor humano de los mercados agrícolas?
¿Cómo está usted? Mire, acabadita de recoger de la cosecha.
Que no se limite tu compra a una transacción financiera. Visita un mercado agrícola, conocido también como Farmers Market. Organizaciones sin fines de lucro que les asegure una mejor salud y a un precio competitivo. Más que una compra, es toda una experiencia cultural y de aprendizaje que disfrutarán desde los abuelos hasta los más pequeños. En el mercado agrícola, el regreso está garantizado, porque el testimonio de una buena experiencia vale más que cualquier campaña de mercadeo.
La comida fresca está a tu alcance. Localiza un mercado agrícola en laredhispana.com. Un mensaje de laredhispana.com y esta estación.
Fuente de salud.
Buenos días, vecina. ¿Lista para nuestra media hora de ejercicios?
Yo creo que hoy no voy.
¿Cómo que no? Si no es cuestión de estar esbelta, sino mantenerse sana.
La salud no cae del cielo. La salud se pierde o se gana con lo que hacemos cada día del año en nuestras vidas.
Así es. Como nos explica el doctor Elmer Huerta, la salud es una inversión que paga dividendos en el largo plazo y la nueva ley de salud asequible te facilita obtener seguro médico.
La salud se pierde o se gana con lo que hacemos cada día del año en nuestras vidas. Si no nos cuidamos con lo que es la comida, lo que es el ejercicio, si es que no llevamos un estilo de vida saludable y si no vamos a ver a nuestro médico una vez al año para un chequeo, la enfermedad nos va a sorprender y el sueño americano que tenemos acá se va a completamente deshacer.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Camino al éxito.
No existo. ¿Seré invisible?
Temo decirte que sin crédito estás en lo correcto. No existes. Pero no te preocupes. Juntos lograremos construir tu historial crediticio para que existas.
En el sistema financiero, tus sueños se pueden cumplir con una firma y la promesa de que pagarás poco a poco. Es importante que confíen en ti. El primer crédito deben darlo a tu palabra. Los expertos en finanzas sugieren que abras una cuenta de banco y apliques para tener una tarjeta de crédito que deberás cuidar cubriendo tus deudas a tiempo. También existen instituciones financieras dispuestas a confiar y darte pequeños créditos. Cuando inicies tu crédito, no abuses, compra y paga. Nunca gastes más de lo que ganas. Da los primeros pasos, pero con cuidado.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy tu doctora Isabel El Ángel de la radio. Las redes sociales nos conectan con amigos y familia en cualquier parte del mundo, pero también pueden causar daños emocionales. Estudios recientes han comprobado que las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram pueden causar depresión cuando la gente se compara con los demás. Ver fotos de sus amigos de viaje, guapos y felizmente enamorados, puede crear sentimientos de envidia. Si tu autoestima empieza a disminuirse, hay que evaluar lo que estás haciendo. Recuerda que mucha gente solo publica el contenido más positivo para ganar la máxima atención. En realidad, ellos también pasan por los mismos retos y cambios personales que todos. Si necesitas ayuda, habla con un doctor o busca un profesional para compartir tus emociones en confianza. Visita laredhispana.org para recursos e información útil en español.
Planeta Azul. ¿Sabías que los árboles también trabajan?
Sí, los árboles trabajan para nosotros limpiando el aire que respiramos. Absorben el dióxido de carbono.
Mejoran la calidad del agua y controlan la erosión de la tierra.
También alimentan y protegen a las aves y a otros animales.
Y con su sombra mantienen fresca la casa y eso nos ayuda a ahorrar energía y dinero.
Por eso en mi comunidad todos nos organizamos para reforestar. Cada quien pone de su parte. Los jóvenes ayudan. Los adultos aportan su experiencia. Los niños participan y así aprenden a proteger el medio ambiente.
Trabajamos en equipo para el beneficio del medio ambiente.
Y en beneficio de las nuevas generaciones.
Cuando los árboles trabajan para nosotros, todos ganamos.
La salud del planeta es tu salud. Cuídalo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel y el teléfono a llamar es el 888-787-2346. Nos vamos a ir ahora con la llamada de Paola. Hola, Paola, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte?
Hola, mi doctora hermosa. Dios me la bendice hoy y siempre.
Gracias, mi amor.
Tengo un hijo de 20 años que está en la universidad. Eso es lo que tiene muy bien, es muy buen estudiante.
Okay.
Pero en la casa es un desastre. Me cuesta mucho trabajo para que él mantenga su cuarto ordenado, para que hay un baño allá arriba donde él es el único que lo usa y batallo mucho para que él lo limpie. En la casa no hace más nada, más que su cuarto y el baño, y me cuesta mucho. No trabaja, su papá tiene un negocio y solo le pedimos que le ayude una sola vez por semana. Uh-huh. Y es un batallar, lo tenemos que levantar, yo le preparo el desayuno, pero
¿qué pasaría? Mucho, perdóname, ¿qué pasaría si tú no le preparas el desayuno?
Es que él se prepara el lonche y a mí no sé qué me da no prepararle el desayuno.
Pues quítate, yo creo que de aquí en adelante tú vas a hablar con él de esta forma. Tienes 2 meses para enseñarme que tú eres responsable de ti. Porque él tiene 20 años. Yo tuve esos 20 años. Yo estudiaba en la universidad. Es más, yo me casé, tenía un hijo. Y estudié en la universidad. Yo limpiaba mi casa, cocinaba. Es verdad que mi compañero me ayudaba, mi esposo, el padre de mis hijos. Pero lo que te quiero decir con esto, que estamos criando una generación que no sirve para nada. Porque yo entiendo que él esté estudiando. Esa es su obligación. Pero si él no estuviera en tu casa y tuviera que estar en uno de estos lugares universitarios, sí, muchos de ellos da asco entrar. Porque ni limpian los baños, ni hacen nada. O sea, que es tu obligación como madre de decirle, tienes 2 meses para que tú, a mí no me importa, pero una vez a la semana limpias el baño, que es el único que tú usas. Una vez a la semana. Ahora me vas a decir cuál es el día que tú lo vas a limpiar. Y le pones todas sus cosas para que él pueda limpiarla. Le digo, yo lo estoy haciendo para enseñarte porque tú no te vas a quedar aquí el resto de tu vida.
Exacto.
Le tienes que hablar de esa forma. Le tienes que hablar con aquella forma de que enseguida que tú puedas encontrar un trabajo donde te puedas mantener después de los estudios, tú te vas. Porque
es que
si no
te he llegado a ese punto, doctora, donde le digo, es que ya no puedo, Alan, no puedo porque no quieres cooperar conmigo y es que no vive aquí, doctor, o sea, él nada más está por las vacaciones. Y me dices que cuando yo no estoy aquí, tú no me tratas así. Le digo, porque no veo cómo vives, Alan. Pero no puedo creer que un muchacho de 20 años pueda vivir en este desorden. O sea, no lo entiendo, doctora.
Okay. Y a veces entonces tengo que cambiar. Entonces tengo que cambiar lo que yo te dije. Este está de vacaciones aquí. Le dice, tú estarás de vacaciones, pero yo no estoy de vacaciones. Tú trabajas.
Yo sí.
Ok, entonces si tú trabajas y me imagino que estás ocupada, si tú no limpiaras la casa, ¿qué tú crees que pasaría con tu marido?
Pues si no, nomás no correría, no fluiría igual.
Ok, ¿y qué hace tu marido para ayudarte?
Es lo que les digo, que su papá, a pesar de que llega cansado, me ayuda, que porque él no aprende de eso.
Bueno, dile que de aquí en adelante, estas son las últimas vacaciones que él pasa contigo. Dile, tú tienes que aprender a ser responsable de tu limpieza. Yo no sé cómo tú vives en la universidad, pero sí te puedo decir que tienes que ir a ayudar a tu padre. ¿Quién está pagando a él los estudios?
Él, gracias a Dios, fue uno de los top, del 3% que se graduó de su escuela, doctora, y le dieron aparte ayuda. O sea, tiene unas becas y tiene ayuda.
Ok, ahora, espera, pero yo quiero quiero aclarar esto a los padres, porque esto sí sé. Él le dieron una ayuda y le dieron una beca, pero en alguna de esas cosas ustedes tuvieron que firmar papeles.
Sí, pues nos piden nuestros impuestos.
Ah, ok. ¿Y a quién es responsable de eso que tú firmaste, mi amor?
Pues nosotros.
Ah, ahí es donde yo quería llegar. Ahí es donde yo quería llegar. Tú le puedes empezar a él decir, yo estoy muy orgullosa de que estudies, de que te has ganado estas becas, pero no te olvides que esta responsabilidad que tú nos diste a nosotros es algo que yo no estaba contando. Porque tú estabas contando con esto.
No, ¿y sabe qué es lo que él me dice, doctora? Que antes yo diga que él ya me está ahorrando todo eso porque él, que ni siquiera estoy pagándole la carrera porque él me la está ahorrando a mí.
Entonces tú le dices, mi amor, no importa, si tú no hubieras tenido esto, tendrías que ir a cualquier college de aquí, cerca, que no tienes que pagar tanto, porque mi obligación es criarte hasta los 18 años. Orgullosa de que puedas estudiar, perfecto. De que te hayan dado una beca, mejor, porque tu mamá y tu papá no tienen el dinero necesario para pagar una carrera que pueda costar hasta $100,000. ¿Cuánto cuesta al año la carrera de este muchacho?
Como 23,000.
Ok, ¿tú pudieras pagar $23,000 al año multiplicado por 4?
La verdad que no.
Entonces, hay que hablar a los muchachos esto, hay que hablarle. No, es que me da una furia por dentro saber que él te ha dicho que él te está ahorrando el dinero. Tú no tienes la obligación de pagarle los estudios. A mí nadie me los pagó, los pagué yo. Y a mis hijos los ayudé en lo que era el bachelor's, los que cogieron beca magnífico, pero estudiaban y cuando llegaban a la casa tenían que trabajar. Cuando quisieron estar un máster, yo le dije, esa es responsabilidad tuya, no es mía. Entonces hay que hablarles, yo te quiero, yo te amo, estoy contentísima que estás estudiando, pero tú me tienes que ayudar a mí, a tu padre. Exacto. Aunque sea una vez a la semana lo que tú le estás pidiendo, ¿no?
Solo una vez, doctora.
Ok, ¿qué hace él los sábados, por ejemplo? ¿A dónde va él los sábados?
Oh, él sale con la novia.
Ah, ok. Uh-huh.
Y es lo que le digo, porque cuando se levanta para ir con su papá, es bien conchudo, doctora, súper conchudo. Y le digo, ¿y por qué no vas para las clases si te das bastante prisa? Y cuando vas con tu papá te tardas mucho tiempo. Tú no pones el horario de tu papá, le digo. Él ya necesita irse temprano porque su trabajo está afuera, doctora.
Entonces, ¿tú sabes lo que tú le puedes decir a tu hijo también? Que no le tienes que decir nada. Mira, tú nos tienes que dar las gracias a nosotros porque darte este entrenamiento no te está costando a ti. Porque cuando tú empieces a trabajar en un trabajo regular, tú te tienes que levantar temprano. Es cuestión de no gritarle, sino decirle, tú y yo tenemos que hablar. ¿La novia está estudiando también?
También, y ella trabaja también, doctora.
Entonces estamos viendo que él ve que su novia estudia y trabaja, y él no. Él es un vago, perdóname que yo te diga, es un vago. ¿Cómo se transporta él? ¿Él tiene un automóvil?
Sí.
¿Y quién lo paga?
Gracias a Dios ya esa camionetita está un poquito vieja, pero como quiera está en muy buenas condiciones.
¿Quién la compró?
Su aseguranza, su papá.
Ah, entonces también se lo puedes decir. La basura de que tiene de transportación te la compramos nosotros. El seguro para ese carro te lo estamos pagando nosotros. Entonces hay que tener un momento de agradecimiento a esos padres. Y ya que él no lo quiere ver, hay que ponerle los espejuelos para que vea. Hay que decirle, esto es lo que los padres estamos haciendo por ti. No te quiero ver una sola mala cara cuando te tengas que levantar a ayudar a tu padre, porque no es justo para nosotros. Si tú has llegado a la universidad y has podido tener esas becas, es porque mamá y papá siempre te han respaldado. ¿Es así o estoy equivocada?
Es así, doctora. Entonces está bien que yo le diga, porque me duele, doctora, pero yo ya le dije, yo no te quiero las próximas vacaciones aquí, Alan, porque yo me voy a enfermar, o sea, a mí me
está... ¿Se lo dice? Díselo. ¿Por qué no? Dile, si tú no eres capaz de hacer las cosas que uno te está pidiendo, las más mínimas cosas, pero le das una estructura, una vez a la semana limpias el baño, tienes que ayudar a tu padre. Punto y aparte. Gracias por habernos llamado, Paola. Aquí, en la Red Hispana, su doctora Isabel, en el 888-787-2346.
Papá, ¿para dónde vas? ¿Por qué no me esperaste?
Ay, hija, es que se me olvidó. Es que ya me estoy haciendo viejo, mija. Es normal.
Yo no creo que es normal, papá. Ayer se te olvidó cómo hacer tu famoso café mañanero y mamá me dijo que has estado bien voluble.
Hija, es normal.
¿Estás seguro?
¿Seguro?
No es normal. El Alzheimer causa problemas con la memoria, la forma de pensar y cambios de carácter. Los latinos somos 50% más propensos a desarrollar la enfermedad que los demás. Si tú o alguien en tu familia muestra síntomas de pérdida de memoria, desorientación o cambios de personalidad, infórmate llamando al Alzheimer Association, 1-800-272-3900. Es gratis, confidencial y en español. 1-800-272-3900 o visita alz.org/español.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
¿Desempleado? No te desesperes. Hablamos de recursos.
¿A poco los desempleados tenemos derechos?
Así es. No te desesperes. Los programas de seguros para desempleados del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos tienen beneficios para los desempleados elegibles.
¿Quiénes son los elegibles?
Son elegibles aquellos que se quedan sin empleo sin haber faltado a sus responsabilidades laborales, de acuerdo con las leyes estatales.
¿Y qué hay que hacer?
Para aplicar, debes cumplir con los requerimientos específicos de cada estado en términos de sueldos ganados y tiempo trabajado, que se conoce como periodo base. Entre los beneficios que pueden recibir los desempleados están asistencia económica y apoyo para regresar al mundo laboral. Para saber si calificas, llama al Departamento de Trabajo al 1-877-889-5627. 1-877-889-5627. No dejes pasar el tiempo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Un jardín bien planeado puede darte mucho más que un lugar bonito para descansar.
Corazón, ahora siembra este árbol aquí.
Sí, mi amor.
Escogí este lugar para que cuando el árbol crezca, le dé sombra a la casa.
Sí, mi amor.
Ya verás que ahorraremos buen dinerito en la cuenta de energía eléctrica.
Ojalá, mi amor.
Haz que tus árboles trabajen para ti. Planifica la distribución de tus árboles. Con su sombra mantienen tu casa más fresca. Te ayudan a ahorrar energía eléctrica, aíslan el ruido, atraen pájaros y limpian tu ambiente.
Ah, este durazno está muy bien aquí. Creo que tendremos buena fruta.
Sí, mi amor.
Y todavía nos falta la cerca de arbustos para que nos proteja del viento.
Sí, mi amor.
Este es un mensaje del Servicio Forestal de Estados Unidos y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América y la Red Hispana. 7 de cada 10 inmigrantes de origen latino han visitado una biblioteca pública. Se trata de buenas noticias, porque aquellos que lo han hecho las consideran un espacio de conocimiento muy importante para ellos y sus familias. Sin embargo, se trata de una proporción menor al porcentaje de latinos nacidos en Estados Unidos, de anglos o de afroamericanos. Así que llegó la hora de convertir tu biblioteca pública en un sitio de visita regular. Podrás leer libros, revistas, rentar películas, entrar a internet, hacer la tarea, todo en un ambiente tranquilo, seguro para toda la familia y gratuito. Planea tu visita a la biblioteca pública más cercana y disfrútala. Recuerda que la educación te abre la puerta a nuevas oportunidades.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Millones de personas usan sitio en internet para conocer a gente y encontrar una pareja. Lamentablemente, los estafadores están en línea también. Así que aunque tu interés amoroso parezca amable, inteligente, atractivo y realmente interesado en ti, puede que sea un engaño. Sé cauteloso. Un interés amoroso en línea que pide dinero por cualquier razón es probablemente un estafador. Los estafadores tratan de llevarte fuera del sitio para comunicarse contigo por email o mensaje de texto. Pueden decir que son de los Estados Unidos, pero se encuentran en una emergencia en el extranjero, o pedir dinero para obtener atención médica, viajar o pagar alguna cuenta. Así que si un interés amoroso te pide dinero, sé cauteloso. Entérate en ftc.gov/entérate.
Un consejo de la Comisión Federal de Comercio, esta estación y la redhispana.org.
aquí nos tienes, como siempre. Estábamos hablando con María, con Paola, precisamente de cómo podemos, inclusive, decirle a nuestros hijos que ellos tienen que hacerse responsables de ciertas cosas de su vida, que no podemos ser nosotros los únicos responsables. Así que ahora nos vamos a ir con la próxima llamada aquí en el 888-787-2346, teléfono 888-787-2346. Nos vamos con la llamada de María.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, María?
Doctora. Pues, triste.
¿Por qué? A ver, cuéntame por qué.
Es que tengo mi pareja, que es mujer.
Ok.
Y ella, siempre cuando descansa, le pide el carro a su mamá y invita, se juntan una amiga que toman y se van a la playa a tomar y pues yo ya me ha hecho muchas veces de que va y toma, y una vez se fue porque tocan banda ahí y pues se encontró con un muchacho y se la llevó para su casa y me habló en la madrugada, y ahora lo hizo otra vez, pero dice que con un amigo y tomada, doctora.
Okay.
Y pues
tú tienes dos problemas aquí. Tú dices que tú tienes una pareja.
Sí.
Si a mí me llamara una pareja cualquiera, ya sea de heterosexuales o lésbica como la tuya, yo te diría, número uno, María, te voy a hacer yo la pregunta a ti. ¿Tú consideras que hay amor y respeto de esa mujer a ti?
Últimamente no hemos estado faltando respeto.
Ok. El comportamiento de ella, de irse a tomar con otra mujer y después con otro hombre, ¿te está demostrando una mujer que está balanceada emocionalmente?
Pues no, por ese lado no, pero...
Así que tú consideras que ella pueda ir al apartamento de un hombre, que pueda estar con otra mujer, y yo quisiera entender qué tú piensas de todo eso.
Yo
te diría yo como mujer que soy heterosexual, si a mí un hombre me hace eso, le digo, a patitas a la calle te vas.
Como doctora, como anoche me dijo ella que iba a comer comida ahí con su amiga, un ceviche.
Ajá.
Y que de ahí desde ya no me habló ella porque descansó. Y yo le hablé a las 7 de la noche y le dije que a dónde estaba, y ya me di cuenta que estaba en la playa. Y me dijo, nomás voy a tomarme un 6 y me voy a ir a dejar el carro, voy a recoger a mi mamá y mi mamá me va a llevar a mi casa.
Ajá.
Y a las 10:30 de la noche me manda un mensaje y me dice que su celular no sabe qué tiene. Y hasta las 3 de la mañana hoy me llamó y me dice que su celular no le servía y me estaba hablando ya de celular. O sea, yo le dije
que a mí me suena, eso puede ser, yo no digo que no, pero ella no tenía alguna otra forma de cómo regresar a ti.
No, doctora, es que ella está en Ensenada y yo estoy aquí en San Diego.
Ok, entonces...
Y yo le dije que yo iba a ir hoy. Y yo le dije con esto que me estaba haciendo, le dije yo que yo no iba a ir.
Yo creo que tú no tienes ningún tipo de relación que sea respetada con esa mujer. ¿Qué edad tú tienes, María?
Yo tengo 50.
¿Y ella qué edad tiene?
33.
Ok. A mí me parece que además de la amplia diferencia de edad que tienen ustedes, tú te estás comportando como una mamá detrás de una teenager que todavía no sabe ni cómo ponerse la fraguita, ¿ok? Me parece que ella no sabe lo que quiere, está contigo por razones X. A mí me parece que ya tú estás muy grande para no saber decidir lo que tú quieres al lado de tu vida, ya sea como pareja, ya sea como lo que sea. A mí no me parece que ella es tu pareja. Quizás ella es pareja para ti, o como tú le quieras llamar, pero tú no eres pareja para ella. Ella todavía está en la búsqueda. ¿O tú no te has dado cuenta de eso? ¿Ella tiene problemas del alcohol también?
Sí.
Entonces, sí. Cuando ¿tú quieres cargar con eso, María?
No, no.
Ven acá, ¿tú has tenido en tu familia, en relaciones pasadas, alguien con problemas de alcoholismo?
No.
¿Ni tu papá ni tu mamá?
No, mi papá era un gran hombre.
Okay. No. María, me parece que tú necesitas poner una distancia entre esa muchacha y tú. No es buena para ti, pero yo no puedo tomar esa decisión por ti. Yo lo único que te fui haciendo preguntas para que te dieras cuenta. Yo no creo que tú la debes de ir a buscar. Una persona que tiene un problema de alcoholismo tiene que ser responsable de eso. No le digas que es alcohólica, por favor, porque esa va a ser otra bronca más, ¿ok? Sí. Simplemente dile, de aquí en adelante, si te quedas borracha en cualquier lado, no me pidas, no me busques, porque no te voy a ayudar. Tú tienes que darte cuenta que tú no la vas a cambiar a ella. Ella se tiene que cambiar sola. Pero te repito, hay una diferencia de edad demasiado grande. Son 17 años de diferente. Ella tiene otra mentalidad que no la tienes tú. ¿Tú has tenido otras relaciones o esta es la única que has tenido?
No. He tenido 3 más.
Ok, sí. Entonces, ¿qué han pasado con las otras 3?
Yo he fallado, doctora.
¿En qué forma?
Yo he fallado.
¿En qué forma?
De hacer infiel.
O sea, que quizás mirándola a ella, tú te estás mirando a ti y tú le estás dando excusas al comportamiento de ella para darte excusas al comportamiento tuyo. María, si tú has sido infiel 3 veces, ¿no te has llegado a pensar que a lo mejor tú no has conocido el amor?
A lo mejor sí.
¿Cómo tú te considerarías cuando una persona, tú la amas a ella y ella te ama a ti? A ver, descríbeme ese amor. ¿Qué es lo que serían 2 o 3 cosas que deben de ocurrir en una relación?
Respeto.
Ajá, número 1. ¿Y número 2?
Comunicación.
Comunicación. ¿Y tercero?
Y confianza.
Ok, para que haya esas 3 cosas que tú acabas de mencionar también, que lo has hecho, tiene que haber una cosa de importancia, y es que esa persona quiere participar contigo porque tienen gustos parecidos a ti. Es obvio que ella no tiene los mismos gustos tuyos, porque si no, tú compartirías con ella, ¿no?
Sí.
¿Por qué tú no fuiste con ella?
No, ella me está diciendo, me está suplicando, está llorando, que quiere que vaya a hablar con ella, que quiere que vaya. Porque yo cada 15 días voy y la veo, doctora.
Ajá. Y a mí me parece, María, que no ha sido suficiente para llamarle a ella, que es tu pareja. En esos 15 días yo quisiera saber por qué ustedes no pueden vivir juntas, por ejemplo. Voy a regresar contigo. Aquí en el 888-787-2346, tu doctora Isabel.
Camino al éxito.
Recuerda
Nadie es perfecto.
Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa y Carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia.
Chaparrita, me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo. Uh-huh.
Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Buenos días, directora. ¿Puedo pasar?
Adelante, señor García. ¿Algún problema con Paquito?
No vengo a verla por él, sino por mí.
No entiendo.
¿Recuerda usted que cuando llegamos aquí por primera vez para inscribirlo, usted sugirió que los padres también participáramos en las actividades de la escuela?
¡Claro! Siempre deseamos eso.
Ah, pues a eso vengo. Quiero participar en el comité de padres y representantes de la escuela.
La escuela no solo debe ser un lugar en el que dejas a tus hijos para que aprendan, sino un lugar en el que también tú puedas participar a favor de su desarrollo como persona.
Se lo agradezco de veras, señor García. Me gustaría tanto que todos los padres de familia fueran como usted.
Participa en la escuela de tus hijos. Es tu derecho.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de la Red Hispana y bienvenidos a América. La Agencia de Protección Ambiental, EPA, recomendó cambiar los estándares para la protección de más de 2 millones de trabajadores agrícolas del país. Pero activistas y trabajadores vinieron a Washington para pedir al Congreso aumentar la edad mínima de 16 años para el trabajo en el campo. Ese es el mensaje de Fernando, quien empezó a trabajar a los 11 años y fue rociado con pesticidas a los 14.
Lo que venimos aquí para cambiar es que cambien la edad mínima a los 18 años. Ya a esa edad ya están más maduros y pueden, y con regulaciones y con más protección, ellos pueden trabajar más, con más protección en las parcelas.
Súmate a esta campaña a favor de quienes ponen la comida en nuestra mesa. Para más información visita earthjustice.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Camino al éxito.
Cuando llegué a trabajar, había 8 botellas de agua.
¿Y entonces?
Media hora después, solo había 5 y me echaron la culpa.
Un estudio reciente reportó que un 53% de personas en Estados Unidos asegura que el nivel de confianza que tienen en los hispanos es bajo. Tenemos que cambiar esa idea. Cuando eres honesto, todos confían en ti.
Pero nunca he tomado nada.
Ah, pero la honestidad va más allá de no robar. Significa actuar con la verdad. La honestidad te hace auténtico, transparente, alguien en quien confiar. Es un buen momento para cambiar y avanzar en el camino al éxito. Ahí donde estés, en tu trabajo, con tu familia, frente a tus amigos. No pierdas el tiempo. Empieza ya. Practícala y ejercítala. ¿Te atreves? Los hispanos hemos demostrado que sí podemos.
Un mensaje de la Red Hispana
y esta estación.
Saber es poder.
Se les conoce por varios nombres.
Fiesta de productos.
El mercado.
La placita.
El puesto ambulante.
Y en los Estados Unidos son conocidos como Farmers Markets, los mercados agrícolas. Más que un centro de compras, son una experiencia para compartir en familia. En estos lugares vas a encontrar vendedores que hablan tu idioma y quieren compartir sus productos contigo. Los mercados agrícolas son organizaciones sin fines de lucro, donde adquieres la mayor variedad de productos con la mejor calidad. Hasta aceptan planes WIC, el programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, infantes y niños, y SNAP, el programa de asistencia nutricional suplementaria. Sí, tú puedes ofrecerle a tu familia lo mejor. ¿Qué estás esperando?
La comida fresca está a tu alcance. Localiza un mercado agrícola en laredhispana.com. Un mensaje de laredhispana.com y esta estación.
Hola, queridos amigos. María, colgaste antes de que yo te pueda dar este mensaje y espero que estés escuchando y que tengas papel y lápiz. O si no, puedes volver a llamar y yo sé que Mercy te daría el teléfono. Es obvio que no te has encontrado. Cuando las personas no saben lo que quieren, es cuando comienzan las situaciones de una relación detrás de otra. Y cuando digo así es porque tú dices que has tenido tres relaciones, pero al mismo tiempo has sido infiel en esas tres relaciones. Eso es señal de una mujer que no se ha encontrado. Aparte de tus, vamos a poner que tienes un deseo de estar con mujeres, que esa es tu inclinación, que puede estar muy bien, pero veo que no estás segura de lo que tú estás buscando. Ya eres una mujer hecha y derecha. 50 años hay que tomarlos con respeto. Y si tú no te respetas a ti misma, nadie te va a responder. Por supuesto que esta otra muchacha quiere que tú vayas allá. Cada vez que ella se quede sin nada, ay, ven, porque tú eres la mamá que quizás ella no tiene. Entonces, si tú te conformas con ser eso, yo no te puedo decir nada. Tú eres la única que puedes tomar la determinación de lo que tú vas a aceptar en tu vida y lo que tú no vas a aceptar en tu vida. Me parece que eres candidata para un programa que se llama CODA, que no sé si lo has oído muchas veces mencionar en mi programa. Se escriba CODA. Te voy a dar el teléfono de Gustavo, que en toda esa área de California, él te puede decir dónde tú puedes encontrar un grupo que de verdad te respete, te quiera y te indique cómo llevar una vida mejor. El teléfono es el 626-201-3494. Su nombre es Gustavo. Le dices que la doctora Isabel te mandó. Recuérdate, esto no es para arreglar la relación que tienes con alguien que realmente esa relación no sirve. ¿Ok? Encuentra la relación que debes de tener contigo misma. Enfócate en qué vas a hacer con tu vida para poder mejorarla. Y yo inclusive lo puse en mi Facebook, en el Facebook de la doctora Isabel hoy. ¿Cómo podemos mejorar nuestra vida interior? ¿Cómo es que podemos hacerlo? Una de las cosas es por medio de la meditación, pero también el poder, más que nada, olvidarte del pasado, empezar a vivir el presente y volver a ser quien tú realmente debes de ser. Así que te digo esto para que llames a Gustavo, que en el programa de 12 Pasos tú vas a encontrar muchas respuestas. 626-201-3494. El número de Gustavo es ese para todos aquellos que viven en California. 626-201-3494. Y aquellos que quieran encontrar un lugar local donde ustedes puedan ayudarse a ustedes mismas a levantar su autoestima, busquen en la computadora, en la internet, coda.org y lo encontrará. La vida es esa, encontrarse a uno mismo. Una vez que tú haces la conexión con ese ser que tú tienes dentro de ti, tu vida cambia y te va a ayudar muchísimo la meditación, el yoga, esos momentos de silencio en vez de alboroto. Aquí estamos y no, recordándoles el libro mío de Una Mujer Verdadera, que ya está a la venta y creo que les va a gustar mucho. Nos vamos ahora con la próxima llamada, la llamada de Rodolfo. Hola amigo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y usted, doctora, cómo está?
Muy bien, muy bien. Espero ir en camino a Los Ángeles mañana por la mañana porque el hijo mío que vive allá es su cumpleaños.
Doctora, estamos a su disposición en lo
gracias.
Que la podamos servir por acá.
Muchísimas gracias.
Sí.
Bueno, dale el teléfono a Mercy para que me lo dé.
Sí.
Yo voy a quedarme cerca de donde él vive. Él tiene un apartamento pequeño.
¿En qué área es más o menos, doctora?
Él vive en East LA, en el este.
Ah, bueno.
Mire, y yo voy a estar en el mismo pegado ahí al aeropuerto, es donde yo me voy a quedar. Así que voy a hacer el programa desde allá. Lo voy a hacer desde allá. Yo no lo voy a dejar abandonado a ustedes. De ninguna forma ni manera.
Perdóneme que me meta. Yo vivo muy cerca del aeropuerto.
Ah, sí.
Y debido a que ya los dos hijos mayores se han ido, en la casa nada más que hay dos cuartos esperándola a usted.
Ay, Dios mío. Así que... Se lo agradezco muchísimo, Rodolfo. Gracias.
Bueno, considérelo. Mire,
dígame.
La llamaba porque la primera, creo que fue una de las primeras personas que el muchacho,
Paola.
Parece que
Paola.
Fue un muchacho.
Sí.
Sí. Y esto, yo tuve una cosa que me pasó con mi padre que fue traumática para mí.
Uh-huh.
Como los 15 años, ya yo había estudiado para reparar radios y televisores.
Uh-huh. Uh-huh.
Y como al segundo radio que llegó a arreglar, yo le dije, me hace falta que me preste para comprar las piezas. Y yo fui allá y compré las piezas y volví, y vino el señor, le dimos el radio. Y se acabó y dice, bueno, ¿cuánto cobraste por el radio? Yo cobré $4. ¿Cuánto fue la pieza? $2. Bueno, entonces ganaste $2, ¿no? Sí, dice, dame uno para la casa y uno para ti. Doctora, aquello fue para mí, porque lo primero que me vino a la mente fue, pero si no lo necesita, ¿cómo que me está quitando un peso y si no lo necesita?
Sí.
Y hoy en día lo alabo y le doy tantas gracias,
claro,
porque hizo eso, porque me enseñó a compartir y que todos,
claro,
no somos uno,
claro,
seguro.
Claro.
Quizás la señora esa más o menos de alguna manera pueda aplicar algo de eso.
Bueno, yo creo que esa es una de las cosas que yo traté de indicarle. Pero fíjate cómo es ella. Como él se hace el almuerzo, a mí me da pena y yo le hago el desayuno. Entonces, eso va a ser difícil de romper, porque yo sé, yo soy madre y a mí me pasa lo mismo. Mira, ahora el nieto que vive conmigo llegó de Atlanta, con que estaba con mi otro hijo, que ese sí es fuerte, porque ese... Y yo le digo, ¿quieres que te haga algo de desayuno? O sea, que yo me vi reflejada en esa mujer. ¿Sabes lo que me dijo él? No, abuela, yo sé hacerme mi desayuno. Si total, yo en Atlanta me tenía que hacer la comida yo. ¡Ah, qué bueno está eso! Pues de aquí en adelante lo voy a hacer. Y yo lo dejé. No sé lo que voy a encontrar en la cocina, ¿eh? Pero hay que darles responsabilidades.
Seguro que sí.
Sí, señor.
Y
sí,
quizás no quede tan sabroso, tan bueno, pero qué bueno que está tratando. ¿Seguro?
Claro, no. Y lo bueno es que el día que yo le haga algo, ¡ay, qué maravilla! Va a ser, va a pensar que está comiendo en el restaurante más caro del mundo.
Los manjares.
Entonces van a poder apreciar un poquito más la situación, ¿no? Pero es imposible... No pensar, mira, hay una situación y sé que tengo que hablar rápido. En España hay un grupo de jóvenes que se les dice los ninis, porque ni estudian ni trabajan. Y es una población joven que está, ellos están muy preocupados con eso, por la situación económica, etcétera. Así mismo le dicen los ninis, porque ni estudian ni trabajan. Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado que no terminemos nosotros también con muchos ninis.
Eso es egoísmo, doctora.
Bueno,
el
claro.
Mini ese es egoísmo, que nada más que piensan en ellos.
Bueno,
sí.
No puedo analizar cada uno de los casos, pero yo sí te puedo decir que si a mí me pusiera una situación, y por lo menos esa es la forma que yo pienso, que no tengo trabajo, pues si puedo estudiar y adquirir otro conocimiento para encontrar otro trabajo, lo haría.
Seguro.
Entonces, seguro. Esto que estamos hablando, Rodolfo, es entre dos padres, que estamos preocupados también por el resto del mundo. Y gracias, Rodolfo, por siempre llamarme y estar aquí con nosotros, aquí en la Red Hispana. No olvides dejarle el teléfono a Mercy. Muchas gracias. Me despido de ustedes, de todos ustedes que me escuchan, y les deseo un fin de semana maravilloso. Voy a ir a ver a mi hijo Eric. Y espero que ustedes tengan muchas bendiciones derramadas sobre ustedes. Hasta el lunes.
Una sonrisa, déjala salir, déjala salir, déjala salir.